Y en esta mañana me gustaría que tomemos nuestras Biblias y demos lectura a la segunda carta a los Corintios. Estaremos estudiando la segunda carta a los Corintios, el capítulo 5. La segunda carta a los Corintios, el capítulo 5. Y nos vamos a enfocar en esta mañana en los versículos del 18 al 20, pero me gustaría leer desde el versículo 11. Segunda a los Corintios, capítulo 5, versículos del 11 al 21. Voy a dar lectura y dice así: conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos. Y espero que también lo sea a vuestras conciencias. No nos recomendamos pues otra vez a vosotros, sino os damos ocasión de gloriarnos por nosotros, para que tengáis con qué responder a los que se glorían en las apariencias y no en el corazón. Porque si estamos locos es para Dios, y si somos cuerdos es para vosotros. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aún si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Oremos al Señor para pedir su dirección. Padre, te alabamos, te bendecimos, te exaltamos en esta mañana. Estamos agradecidos por el privilegio que nos concedes de estar reunidos, de alabarte, de reconocer la grandeza de nuestro Señor Jesucristo, esa ancla firme que tenemos. Gracias por el tiempo de alabanza, gracias por el tiempo en la lectura de tu palabra, gracias por la verdad firme que tenemos en nuestras manos, gracias por el tiempo en las ofrendas, en la adoración. Y ahora queremos rogar que tu Espíritu Santo nos permita estar concentrados en la predicación de tu palabra. Señor, queremos estar atentos a conocerte más, conocer más de tus perfecciones y salir comprometidos contigo, deseando vivir a la luz de ese conocimiento tuyo. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 1776, una fecha donde mientras las colonias americanas aquí luchaban desesperadamente por su independencia del poderoso imperio británico, un hombre de 70 años, de cabellos blancos y mirada brillante, como describen los historiadores heroicos, cruza el océano Atlántico rumbo a París. Este hombre era un gran impresor, un inventor, un sabio, un filósofo reconocido, y su nombre era Benjamin Franklin. Seguramente usted lo recordará porque es la figura que aparece en los billetes de $100. Seguramente usted los ha visto más que yo. Pero Benjamin Franklin fue enviado como un protoembajador de las colonias americanas para tener una audiencia con el rey Luis XVI de Francia, cuya misión parecía ser imposible. Buscaba lograr que la monarquía más poderosa y antigua en ese momento en el mundo apoyara una rebelión de campesinos que conformaban a las colonias americanas para poder derrocar a la mismísima Gran Bretaña. Pero según narra la historia heroica de este país, el intelecto deslumbrante y la presencia sencilla, modesta de Benjamin Franklin conquistó el corazón de toda la corte francesa y en particular del conde de Vergennes, y supo manejar esas tensiones incluso que existía entre las colonias americanas con Francia. Y finalmente, en 1783, le negoció el Tratado de París, donde se ponía el fin a la guerra y se reconocía la independencia de los Estados Unidos de Norteamérica. Por eso es que Benjamin Franklin es uno de los protoembajadores más destacados de la historia americana, aún antes de que existiera la diplomacia, aún antes de que existiera esta nación. Él jugó las cartas como un embajador, como un representante, con el objetivo de tratar de reconciliar las tensiones entre las colonias americanas y Francia para conseguir su unión y con esto derrocar al Imperio Británico. Así que, como grandes batallas en la historia han cesado, precisamente gracias a algún tipo de reconciliación. Y por eso esta mañana quisiera que habláramos de una reconciliación aún más sublime, la reconciliación más sublime, incluso que fácilmente podemos reemplazar el pronombre, es decir, de una reconciliación por hablar de la reconciliación. La reconciliación que define incluso el acto de reconciliar, y es la reconciliación de Dios. La reconciliación de Dios. Eso es lo que Pablo nos enseña en este pasaje, y me gustaría que en esta mañana viéramos tres componentes de la reconciliación de Dios que te motivan precisamente a imitar su carácter reconciliador. Tres componentes de la reconciliación de Dios. Y estaremos enfocados en los versículos 18, 19 y 20. Acompáñenme al versículo 18 para ver el primer componente de esta reconciliación de Dios. Versículo 18 dice así: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Esa frase con la que empieza diciendo todo esto está refiriéndose al contexto inmediato que Pablo acaba de explicar, a esa nueva vida que hay en Cristo, a la transformación total que ocurre en la conversión. Recuerden que había personas que trataban incluso de minar el ministerio de Pablo en ese entonces. Por eso es que en el versículo 13 él dice: bueno, si estamos locos, estamos locos para Dios, y si estamos cuerdos, no es para ustedes. Y lo que Pablo trata de resaltar en esta sección es precisamente remarcar que tenemos como creyentes una nueva vida en Cristo. Y hay grandes diferencias, hay grandes particularidades entre ser una nueva criatura y seguir siendo la misma criatura muerta en sus delitos y pecados. Por eso es que el versículo 17 es una declaración hermosa para nosotros, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Hay una diferencia, por supuesto que hay una diferencia importante. Y a eso se refiere Pablo en el versículo 18 cuando dice: y todo esto concerniente, todo esto que Dios ha hecho para estas nuevas criaturas, para hacernos nuevas criaturas, dice, proviene de Dios. Todo esto proviene de Dios. Es decir, Dios es quien activa y soberanamente transforma al hombre en el momento de la salvación. Pero a partir de la siguiente frase, Pablo menciona otra descripción de esa transformación y es la reconciliación. La reconciliación. Y eso precisamente nos dice el primer componente de esa reconciliación es su ejecutor. Su ejecutor. Vean la siguiente frase en el versículo 18. Dice, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. ¿Quién nos reconcilió consigo mismo por Cristo? Algo interesante en este contexto es que los verbos, la palabra que aparece aquí para reconciliación, para reconciliar, aparece en los escritos de Pablo repetidas veces, pero con ciertas características, y es que siempre presentan a Dios como el que reconcilia. Dios es el que reconcilia. El hombre es el que es reconciliado. Por eso es que es una reconciliación que él cataloga consigo mismo, para él mismo. Y esto, hermanos, es un buen recordatorio de que el propósito final de nuestra salvación no somos nosotros. El propósito final de nuestra salvación no somos nosotros mismos, es Dios mismo. Él vino a salvarnos para darse gloria a sí mismo. Por eso es que Él mismo es quien nos reconcilia con Él mismo. Él mismo es el ejecutor de esa reconciliación. Ahora, esta no es la única vez que este concepto de reconciliación aparece en la Escritura. Como dije hace un momento, Pablo lo utiliza en muchos otros momentos. En Romanos capítulo 5, el versículo 11, Pablo dice que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Es por medio de Él en quien hemos recibido esa reconciliación. En Efesios capítulo 2, el versículo 13 al versículo 16 también explica esa misma idea. Efesios capítulo 2, vean el versículo 16, dice, y mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades, la reconciliación por medio de la cruz. Colosenses capítulo 1, versículo 20, también expresa esta misma realidad, este carácter reconciliador de Dios, Colosenses 1, 20, que dice, y por medio de Él, por medio de Cristo, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Ese es el carácter reconciliador de Dios. La reconciliación no es algo que el hombre pueda buscar, no es algo que el hombre pueda hacer, sino es algo que recibe de Dios. Y esto ocurre cuando Dios decide precisamente rechazar al hombre, decide dejar de rechazar al hombre para entonces ponerle en comunión con él mismo. Ahora, noten cómo el versículo en nuestro pasaje continúa diciendo que nos reconcilió consigo mismo por Cristo, por Cristo. Es decir, a través de Cristo. A través de Cristo es que Dios es el ejecutor de esa reconciliación, porque Cristo mismo es Dios. Y entonces podríamos fácilmente hacernos la pregunta, bueno, entonces ¿en qué consiste esa reconciliación por Cristo? ¿En qué consiste ser reconciliados por Cristo, ser reconciliados a través de Cristo? Y definitivamente toda la Escritura da testimonio de esa reconciliación. Lo primero que podemos decir es que la reconciliación por Cristo consiste en que Él es el mediador. Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres. Primera a Timoteo capítulo 2, versículo 5, dice esa realidad. Él es el mediador entre Dios y los hombres. también consiste en que Él nos ha acercado por su sangre al Padre. Es por medio de la sangre de Cristo que nos hemos sido acercados al Padre, en Efesios capítulo 2 que leímos hace un momento. También consiste en que Él nos quitó de en medio del pecado. Nosotros estando en medio del pecado, Él nos ha quitado de ahí. De esa manera nos ha reconciliado. También consiste en que Él propició la ira santa de Dios en un solo sacrificio, una vez y para siempre. Y Él está sentado a la diestra del Padre, después de haber culminado esa obra perfecta, en su vida perfecta, en su muerte y en su resurrección. En Hebreos capítulo 10 vemos esta realidad. La conclusión es que la reconciliación por Cristo consiste en la obra completa de redención en la cruz. La obra completa de redención en la cruz. Y por eso es que Él mismo es quien ejecuta esa reconciliación. Por eso la reconciliación le corresponde a Dios mismo. Él mismo es el ejecutor de esa reconciliación. Ahora bien, observemos algunos aspectos de esta reconciliación. Y lo primero es que Dios es el ejecutor de esa reconciliación porque Dios es quien tiene la iniciativa de reconciliar. Dios es quien toma esa iniciativa, quien inicia esa reconciliación. Y con esto, hermanos, no quiero decir que Dios inicia la reconciliación y el hombre la termina. No, no es así. Dios es quien hace la obra completa de reconciliarnos consigo mismo por Cristo. Él es un Dios reconciliador. Él es un Dios que reconcilia. Otra característica precisamente es que es consistente con el carácter santo de Dios. El carácter reconciliador de Dios es consistente con su carácter santo. Dios es santo por naturaleza. Dios es salvador por naturaleza. Dios es reconciliador por naturaleza. Por eso es que el deseo de Dios es que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. El hablar o el definir a Dios como un Dios reconciliador, esto va en perfecta armonía con todas sus perfecciones. Va en perfecta armonía con todas sus atributos. Hermanos, Dios es el autor de la reconciliación porque su carácter es de Dios reconciliador. Ese es parte de su carácter. Y esto, hermanos, es motivo de gratitud para nosotros. Tenemos un Dios reconciliador, que así como es santo, así como su deseo es de salvar, también su deseo es de reconciliar al hombre con Él. Pero vean otra acción de Dios en su carácter ejecutor de la reconciliación. Ahí mismo en nuestro pasaje, en el versículo 18, vean la última frase del versículo 18. Dice, y nos dio el ministerio de la reconciliación. Nos dio el ministerio de la reconciliación. Esto es equivalente a la gran comisión. Noten cómo Pablo está utilizando aquí el término ministerio. Está diciendo que Dios, a aquellos que nos ha reconciliado por Cristo, nos ha dado el ministerio de la reconciliación. Y siempre que vemos en el Nuevo Testamento la palabra ministerio o este concepto de ministerio siempre hace una referencia a un tipo de servicio humilde. Hablar de ministerio es hablar de servir humildemente en el área correspondiente. Ahora, lo que está diciendo Pablo aquí es que Dios entonces nos ha dado ese ministerio de la reconciliación a aquellos que hemos sido reconciliados. Pero esto no está diciendo que nosotros somos los reconciliadores. Mucho cuidado con esto. Pablo no está diciendo que nosotros entonces ahora somos los reconciliadores. Lo que está diciendo es que nosotros somos los ministradores de esa reconciliación. Aquellos que hemos sido reconciliados por Cristo, reconciliados con el Padre por Cristo, Ahora somos los ministradores de esa reconciliación. Tenemos el privilegio de dar a conocer el carácter reconciliador de Dios. Esto es majestuoso. Recuerde que Él es el reconciliador, pero ahora a nosotros se nos ha dado ese privilegio de poder servir humildemente ministrando el don de la reconciliación de Dios. Ahora, esta es la explicación que Pablo da al respecto en este versículo sobre la reconciliación de Dios. Y es tan importante para Pablo que la iglesia entienda que tiene un Dios reconciliador que continúa explicándolo. Vean el versículo 19. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros mismos la palabra de la reconciliación. Usted puede notar que Pablo está repitiendo. Pablo acaba de describir el carácter reconciliador de Dios en el versículo 18, pero ahora en el versículo 19 básicamente está repitiendo lo mismo. Y cada vez que vemos una repetición en la Escritura, esto significa que el autor original está haciendo un énfasis. Pablo está enfáticamente, está queriendo dejar claro para la iglesia que Dios es un Dios reconciliador. Que la iglesia entienda que Dios es el ejecutor de esa reconciliación. Que entienda en qué consiste la reconciliación. Quiere que la iglesia busque comprender y vivir a la luz del carácter reconciliador de Dios. Y por eso es que explica de otra forma en el versículo 19. Y vean la primera frase. Dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Noten cómo dice que Dios estaba en Cristo. Esta frase, junto con la del versículo 18, apunta precisamente a que Cristo es el agente de la reconciliación. Cristo es el agente de esa reconciliación. Es decir, Cristo es quien nos lleva al Padre para ser reconciliados. Cristo es quien nos reconcilia. En la lógica bíblica que vemos en el entendimiento de la salvación, el creyente está unido a Cristo y Cristo está unido al Padre. Por lo tanto, estamos unidos también al Padre, a toda la Deidad. Y es precisamente solo por Cristo que podemos ser reconciliados con el Padre, por la obra perfecta solamente de Cristo. Ahora, vean cómo continúa diciendo que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Y esto no es simplemente hablar de un tipo de conexión universal, o no es simplemente hablar de un tipo de salvación universal. Algunos universalistas, es decir, aquellos que creen que la salvación es universal, que dicen que la salvación es para todos, que todos los hombres vamos a ser salvos, se apoyan de pasajes como este, malinterpretándolos. Y dicen, bueno, si Cristo ha reconciliado al mundo entero con el Padre, entonces eso significa que todos somos salvos. Pero eso no es lo que quiere decir este versículo. Eso no es lo que Pablo quiere decir aquí. Y recuerden que el lenguaje universal, tanto aquí como en otros pasajes del Nuevo Testamento, y por lenguaje universal me refiero cada vez que leemos frases como el mundo o en todo el mundo, etcétera, eso es una referencia a la humanidad en general. Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo. Es una referencia a la humanidad en general. Cristo no vino a reconciliar solo a un tipo de gente. Cristo no vino a reconciliar solamente a una raza, solamente a un tipo de etnia, a un tipo de cultura, etc. Sino vino a traer reconciliación a todos los hombres sin distinción. Mundo es esa esfera de la reconciliación de Dios. Eso es el mundo al que Pablo se refiere aquí. Personas de toda raza, personas de toda nacionalidad, de toda cultura, de toda etnia. Por eso, esto, hermanos, debe llevarnos a contemplar el carácter reconciliador de Dios. Ese es el punto que Pablo está queriendo explicar aquí. Vean el carácter maravilloso, reconciliador de nuestro Dios, que Él ha decidido reconciliar consigo al mundo, al mundo. La pregunta que ahora podemos hacer, bueno, ¿cómo es que Dios reconcilia? ¿Cómo es que Dios reconcilia al mundo? Si hemos dicho que Él es el ejecutor, el autor de esa reconciliación, bueno, ¿cómo es que ejecuta, cómo es que reconcilia al mundo? Y este versículo explica precisamente el cómo Dios reconcilia al mundo. Y eso nos lleva a ese segundo elemento de la reconciliación de Dios. El segundo elemento es el medio de la reconciliación de Dios, el medio que Dios utiliza para reconciliarnos con Él. Vean la explicación de Pablo, la siguiente frase. Así, o este es el medio que Dios utiliza, no tomando en cuenta a los hombres sus pecados, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, sus transgresiones. El medio de la reconciliación es el perdón de pecados. El medio de la reconciliación es el perdón de pecados de parte de Dios por medio de Cristo. Pero para hablar del perdón de pecados, primero es importante preguntarse lo siguiente. Bueno, ¿por qué es que el hombre necesita ser reconciliado con Dios? En todo lo que hemos dicho hasta un momento, probablemente usted se ha hecho esta pregunta. Bueno, ¿por qué es que el hombre necesita ser reconciliado con Dios? La respuesta enfática es por su pecado, por su pecado. Pero acompáñeme a Romanos capítulo 5, porque aquí hay una evidencia de esa consecuencia de pecado y la razón por la cual el hombre necesita ser reconciliado con Dios. Romanos capítulo 5. Hace un momento yo leí el versículo 11, pero vean el versículo 10, Romanos capítulo 5, versículo 10. Aquí está la razón por la cual el hombre necesita ser reconciliado con Dios, dice el versículo 10. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Lo que ha puesto enemistad entre el hombre y Dios es el pecado. La razón por la cual el hombre necesita ser reconciliado por Dios, reconciliado con Dios, es porque hay una enemistad entre el hombre y Dios por su pecado. Hay una enemistad. El pecado es lo que le ha separado de Dios. Isaías 59, versículo 2, dice el profeta, vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Hay una enemistad entre el hombre y Dios por su pecado. El pecado es la razón por la cual el hombre necesita urgentemente ser reconciliado con Dios. Pero hermanos, por eso Él mismo, Dios mismo ha provisto ese medio para la reconciliación. Y el medio de la reconciliación es el perdón de pecados. Por eso dice, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, aquellos pecados que le han enemistado con Él. Ahora, ¿qué significa? ¿Qué significa que Dios no toma en cuenta a los hombres sus pecados? Que Dios no toma en cuenta a los hombres sus transgresiones. Literalmente esta frase de que no toma en cuenta, podría traducirse como que no hace un inventario. Dios no hace un inventario, no tiene una lista de nuestros pecados que esté ahí recordándonos. Y que si nosotros tuviéramos la facultad de acercarnos por nosotros mismos a buscar esa reconciliación, que Él sacara esa lista, ese inventario y dijeran, pero mira, por estas razones yo no puedo reconciliarme contigo. No, tampoco significa que acaso los está dejando nada más a un lado, que Dios está haciendo solo a un lado nuestros pecados y ya. No, Dios no toma en cuenta nuestros pecados para reconciliarnos porque ya lo hizo, porque ya los tomó en cuenta y los castigó en Cristo. Porque Él mismo proveyó a un sustituto perfecto que rindió cuentas por nuestros pecados. Todas las deudas de los que hemos creído, todas las deudas de aquellos que hemos sido reconciliados con Él, han sido saldadas por la justicia de Cristo imputada en la cuenta de ellos. Hermanos, note cómo simplemente Dios no nada más los dejó a un lado nuestros pecados. Sí los consideró, sí los tomó a cuentas, pero en la cruz de Cristo, en la cruz de Cristo. Hermanos, Dios no se hace de la vista gorda con nuestro pecado. Dios es consciente de que el hombre es enemigo con Él por su pecado, por su naturaleza pecaminosa, pero no hace como que ya no pasa nada y se mueve y camina hacia la reconciliación. No finge simplemente como que todo estuviera bien y sigue adelante con sus planes. No, Él lo ha tomado en cuenta y lo ha cargado a la cuenta de Cristo. Esto confirma por qué la reconciliación es solo por Cristo, porque el medio es el perdón de pecados en Cristo. Él es quien ha venido a reconciliarnos porque primero ha venido a perdonarnos. Ese es el medio que Dios utiliza. Hermano, escuche lo siguiente. Sin perdón no hay reconciliación. Sin perdón no existe la reconciliación. Sin perdón no hay reconciliación. El carácter perdonador de Dios armoniza perfectamente con su carácter reconciliador. El perdón de pecados es el único medio por el cual el hombre puede ser reconciliado con Dios. Y esto es una bendición enorme. Saber esta realidad para nosotros es una bendición enorme. Por eso es que el salmista en el Salmo 32 comienza diciendo: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Inmensamente dichoso, inmensamente feliz aquel cuya transgresión ha sido perdonada. Pablo mismo lo expresa en Romanos capítulo 4, el versículo 8, diciendo: bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado, precisamente por la obra perfecta de Cristo en la cruz. La respuesta más obvia, hermanos, a esto es una gratitud, una vida de gratitud continua, de conocer a nuestro Dios como un Dios que reconcilia, que nos ha reconciliado, y así como nos ha reconciliado, nos ha perdonado. Es inseparable el perdón de Dios con la reconciliación de Dios. ¿Cuánto tenemos que recordarnos constantemente de que hemos sido perdonados por Cristo? Hermanos, qué manera de humillarnos, qué manera de alentarnos a vivir con gozo cada vez que pensamos que Dios no toma en cuenta nuestros pecados, que ya lo hizo y los tomó en cuenta en la cruz de Cristo. Qué medio tan perfecto de nuestro Dios para la reconciliación, como todo lo que hace. El medio perfecto del perdón para la perfecta reconciliación con Él. Ahora vean que esto trae una consecuencia. Este medio perfecto, el reconciliarnos con Él, no tomando en cuenta a los hombres sus pecados, trae una consecuencia, y es la que aparece en la última frase del versículo 19. Vean cómo termina el versículo 19. La consecuencia es que nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Nos encargó la palabra. Este versículo 19 termina igual que el versículo 18. Es de forma paralela. Vemos un paralelismo aquí. Noten cómo en el versículo 18 termina diciendo Pablo que Dios nos dio el ministerio de la reconciliación. Y este versículo 19 termina diciendo que nos encargó, nos encomendó la palabra de la reconciliación. Literalmente dice que Él ha puesto en nosotros, Él puso en nosotros la palabra de la reconciliación. Y evidentemente se está refiriendo a la predicación del Evangelio. El Evangelio que predicamos es el Evangelio de la reconciliación. Algo muy interesante es que Pablo está utilizando el término griego logos para hablar de la palabra de la reconciliación. En medio de un contexto donde lo que abundaba no era el logos, sino el mitos, sino aquello que sonaba fantasioso, que era obviamente poco confiable, aquello ficticio, Pablo presenta al Evangelio como la palabra de la reconciliación. Dios mismo ha depositado en nosotros ese Evangelio de la reconciliación. Esta es la verdad sobre la única forma de reconciliar a los hombres para con Dios. Los reconciliados con Él hemos sido encomendados con la palabra de la reconciliación. Y nuevamente, hermanos, esto es un privilegio. Esto es una consecuencia que es un privilegio para nosotros. El tener la encomienda, el poder ser ministerios, poder ser ministrados y ministrar a otros con la palabra de la reconciliación. Pero esta reconciliación ha traído un resultado consigo. Y ese es el tercer elemento de la reconciliación de Dios. El tercer elemento es el resultado de la reconciliación. Hemos dicho que Dios es el ejecutor. Hemos dicho que Dios ha provisto el medio, que es el perdón de pecados a través de Cristo. Pero el tercer elemento de esa reconciliación de Dios es el resultado que trae el ser reconciliados con Dios. Y eso está en el versículo 20. Vean el versículo 20. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Pablo quiere dirigir de forma muy puntual el resultado de esa reconciliación. Y el resultado es que somos embajadores en nombre de Cristo. La conclusión a la que llega después de presentarnos el carácter reconciliador de Dios es que el resultado es que ahora nosotros que hemos sido reconciliados somos llamados embajadores, embajadores en nombre de Cristo. Un embajador es un representante de quien lo envía. El embajador actúa como el rostro, como la voz oficial de su país ante el otro gobierno donde él radica. Es el canal formal para transmitir mensajes, para firmar acuerdos, para expresar posiciones, para mantener el contacto político. En otras palabras, el embajador es la persona que habla por el presidente o que habla por el jefe del Estado en la nación donde le está representando. Por eso, al inicio hablábamos del ejemplo de Benjamin Franklin. Fue la representación, el embajador de las colonias americanas ante la corte francesa. Y la diplomacia y la figura de embajador, sobre todo hoy en día, ha existido con un propósito fundamental y constante, y es el siguiente: evitar el conflicto mediante el diálogo de naciones. El propósito fundamental de la diplomacia, de los embajadores hoy en día, es precisamente evitar algún tipo de conflicto. Hoy en día la diplomacia no es más que una forma civilizada de hacer política. Por eso A veces usamos este término de manera coloquial, muy politizado, y precisamente con el propósito de evitar conflictos entre naciones. Pero al tipo de embajador que Pablo se está refiriendo aquí es a algo mucho mayor que el tipo de diplomacia de este mundo. Hermanos, esta es una diplomacia más sublime que cualquiera que pudiera existir. Esto es un oficio de embajador mucho mayor, sublime de lo que pudiera existir. Esta diplomacia no busca evitar conflictos, no busca que no haya conflictos, sino al contrario, busca reconciliar, busca la reconciliación en el conflicto que el hombre ya tiene con Dios. Va más allá de solamente una representación. Busca la reconciliación. El recibir el título de embajadores en nombre de Cristo no es solamente una representación, es la tarea de buscar la reconciliación entre Dios para con el hombre que está enemistado con Él. Aquellos que hemos sido reconciliados con Cristo somos embajadores en Cristo. Y esto implica que en el momento en el que somos reconciliados con Dios, somos trasladados de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Porque es que podemos recibir el título de embajador. Eso significa que debemos de tener una identidad nacional, de nación, de reino. Y esa es la razón, porque en el momento en el que el Señor nos ha reconciliado con Él, nos ha trasladado del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Colosenses capítulo 1, versículo 13, dice esta verdad. Vean cómo la reconciliación ha traído más implicaciones gloriosas. No solamente Él nos ha perdonado y nos dejó ahí alejados de Él, no. Él nos ha reconciliado. Y el ser reconciliados con Dios ha traído consigo el ser adoptados por Él, el ser ahora siervos de Él, el ser llamados hijos de Dios. Y como pertenecemos a ese reino de su amado Hijo, entonces por eso es que podemos recibir por medio de Él el título de embajadores en nombre de Cristo. Hermanos, en última instancia, el resultado de la reconciliación con Dios es la unión a Él. El resultado de ser reconciliados con Dios es estar unido a Él, es la unión que tenemos a Él. Y noten cómo Pablo explica detalladamente la labor del embajador reconciliado. Vean la siguiente frase en el versículo 20. Como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Vean que el mensaje de nuestra predicación debe ser esa. En el nombre de Cristo, reconcíliense con Dios. Ahora, esto es interesante porque dijimos al principio que Dios es quien reconcilia, que el hombre no puede buscar esa reconciliación, no tiene la facultad de buscar ser reconciliado con Dios. El mundo ha intentado de múltiples maneras fallidas el quererse reconciliar con Dios. De ahí surge el término religión, de querer religarse, reconectarse, reunirse a Dios. Pero esto es imposible. Para el hombre es imposible. Pero ¿cómo es que predicamos? Cuando predicamos la palabra de la reconciliación, debemos predicar reconcíliense con Dios. Bueno, porque el hombre es responsable de responder a eso. Y aquel que responde a esa predicación del Evangelio de Dios es porque el Espíritu de Dios le ha dado oídos para oír esa verdad, le ha dado ojos para ver esa realidad espiritual, esa necesidad que tiene de ser reconciliado con Dios. Pero vean lo que Pablo quiere decir en toda esta primera frase. Pablo quiere decir que nuestra labor como embajadores es predicar el evangelio de la reconciliación y que cada vez que lo hacemos, escuche lo siguiente: el Padre está rogando a los perdidos a través de nosotros que en el nombre de Cristo se reconcilien con Él. Cada vez que estamos predicando el Evangelio de la reconciliación, el Padre es quien está rogando a los perdidos, a esa alma perdida, esa alma necesitada de ser reconciliada, está rogando a través de nosotros, a través de nuestra predicación, que en el nombre de Cristo se reconcilie con Él. Hermanos, qué privilegio para nosotros ser embajadores de la reconciliación de Dios, de la reconciliación de aquel que es único para reconciliar, de la reconciliación eterna. Qué motivación tan grande de saber que cada vez que predico el Evangelio, cada vez que estoy compartiendo la verdad de la reconciliación de Dios, el Padre está hablándole a esa alma perdida y le está rogando intensamente que en el nombre de Cristo se reconcilie con Él. Hermanos, no podemos quedarnos callados. No podemos frenar la voz del Padre. Aquellas almas perdidas que necesitan ser reconciliadas. El ministerio de la reconciliación que se nos ha sido confiado es un llamado sublime. Es un llamado sublime. Ese ministerio de la reconciliación lo tenemos que atesorar profundamente y es la motivación suficiente para predicar el Evangelio de Dios, que es poder de Él para salvación a todo aquel que cree. Aún hay muchas almas enemistadas con Dios que necesitan de Cristo para ser reconciliadas. Y ese es el propósito por el cual Pablo está presentando el carácter reconciliador de Dios a la iglesia, para motivarnos, para mostrarnos que somos los representantes, los embajadores en nombre de Cristo aquí en la tierra, que tenemos el ministerio sagrado de predicar ese evangelio de la reconciliación, de instar a las gentes que necesitan ser reconciliadas porque están enemistadas con Dios a que volteen sus ojos a Él, a que se arrepientan y crean en Él. Dios es quien define esa reconciliación. Él es el Dios que reconcilia y tenemos el privilegio de predicar a ese Dios reconciliador. Pero quisiera aprovechar los últimos minutos que tenemos para que veamos otra implicación en este pasaje. Y es que cada vez que conocemos, que estudiamos alguna perfección de Dios, alguna cualidad del carácter de Dios, debemos de ser motivados a imitarle. Esto debe ser una motivación para imitar las perfecciones de Dios. Por eso es que Dios nos dice en su palabra: sean santos como yo soy santo, imitando su santidad, imitando su carácter santo, puro, perfecto. Y lo que hoy hemos aprendido del carácter reconciliador de Dios, necesitamos imitarlo en nuestros propios conflictos. Necesitamos imitar el carácter reconciliador de Dios en nuestros conflictos con otros. Recuerde que Dios está pronto para reconciliar. Dios es quien ha tomado la iniciativa de reconciliarnos con Él. Él es un Dios reconciliador. Él es un Dios que expresa su amor, su misericordia, su gracia en reconciliar. Él es quien ha tomado la iniciativa de reconciliar al hombre. Él no está esperando a que el hombre, quien por cierto es el responsable de la enemistad que hay con él, venga a él. Dios no está de brazos cruzados diciendo: bueno, yo estoy disponible a reconciliar a todo aquel que venga. No, Dios está yendo. Dios ha venido a buscarnos, a reconciliarnos con Él. Dios ha provisto el medio de la reconciliación por medio de la obra perfecta de Cristo en la cruz. Hermano, necesitamos imitar a Dios en tomar la iniciativa a la hora de reconciliar. ¿Qué mayor ejemplo de humildad? ¿Qué mayor ejemplo de humildad? De promover el deseo de reconciliar. Filipenses capítulo 2, el cual no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. ¿Para qué? Para venir a reconciliarnos. Ese es nuestro Cristo. Hermano, considere que el medio que Dios utiliza para reconciliar nuevamente es el perdón de pecados. Sin perdón no hay reconciliación. Usted quiere imitar el carácter reconciliador de Dios, necesita imitar el carácter perdonador de Dios. No piense que con hacer con que nada ha pasado, hacer como que la situación nunca ocurrió, eso va a dirigir hacia una reconciliación. Solamente va a dirigir hacia más conflicto. Recuerde que Dios no ignoró nuestro pecado y Dios nos afirma en su palabra que Él no toma cuenta nuestros pecados porque Él ya lo tomó a cuentas en la cruz de Cristo. Dios trató con nuestro pecado. Ahora, por medio de la obra perfecta de la cruz de Cristo, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda iniquidad. Hermanos, ¿cómo no vamos nosotros a perdonar a aquellos que nos ofenden? Si hemos sido perdonados de todas nuestras transgresiones, si Dios no toma a cuenta nuestras transgresiones, nuestros pecados para reconciliarnos con Él, ¿cómo no vamos a imitar el carácter perdonador de Dios en nuestros conflictos? El resultado de la reconciliación, del carácter reconciliador de Dios, recuerde que es la unión. Dios nos ha reconciliado con Él porque ha tenido el deseo de unirnos a Él. La reconciliación genuina, la que imita el carácter reconciliador de Dios, se evidencia en que esto trae más unión. No la misma que existía antes del conflicto, aún mayor. Nosotros ahora somos reconciliados en Él por medio de Cristo. Esto es aún mucho mayor que antes de la caída. Ahora podemos conocer por medio del testimonio de su palabra todas estas virtudes, estas perfecciones de Él. El resultado final es la unión. Cristo no vino solamente a resolver el conflicto que había entre el hombre y Dios. Cristo no vino solamente a resolver la enemistad que había entre el hombre y Dios, sino a reconciliarlo con Él. En ocasiones, cuando estamos en medio de un conflicto, solemos enfocarnos en la resolución del mismo, como si llegar a un común acuerdo fuera una respuesta bíblica a ello. Esa nunca ha sido la respuesta de Dios. Dios nunca ha estado fijo sus ojos en el conflicto, sino en aquellos con el conflicto, en la reconciliación. Hermano, no subestime el carácter reconciliador de Dios. Al contrario, ¿qué mejor forma de acompañar la predicación del Evangelio de la reconciliación imitando en todo sentido el carácter reconciliador de Dios entre nosotros? ¿Qué mayor forma de acompañar esa predicación del Evangelio, de la palabra de la reconciliación, viviendo una vida de reconciliación, procurando la reconciliación en cualquier tipo de nuestras relaciones, en la familia, en el trabajo, en nuestra vida como iglesia? ¿Qué mayor bendición, qué mayor exaltación del nombre de nuestro Dios que imitar su carácter reconciliador? Hermanos, que el Señor nos dé de su gracia para imitarle en esto, y eso nos motive a seguir predicando ese evangelio de reconciliación. Amén. Oremos al Señor. Padre, te alabamos en esta tarde y agradecemos la realidad que a través de tu palabra nos permites conocer en esta hora acerca de tu carácter reconciliador. Padre, gracias, gracias porque eres un Dios reconciliador, porque tú eres quien ha tomado la iniciativa y has completado la obra de reconciliación para contigo. Gracias porque hemos sido tus enemigos, pero por tu gracia, por tu misericordia y por medio de tu Hijo Jesucristo, hemos sido reconciliados contigo. Padre, te rogamos encarecidamente que nuestras mentes tengan presentes todo el tiempo imitar tu carácter reconciliador y tengan presente todo el tiempo el presentar, el predicar la palabra de la reconciliación a aquellos que aún no te conocen, a aquellos que necesitan ser reconciliados contigo. Gracias, Señor, por estos privilegios tan grandes que hemos visto en tu palabra, de ser llamados embajadores en esta tierra del reino de tu Hijo amado. Ayúdanos, Señor, a vivirlo con integridad y en la predicación continua del Evangelio poderoso para salvación a todo aquel que cree. Continúa recibiendo toda la gloria y la adoración el resto de este día. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.